porque luego lo repetimos
del mundo.
La libertad también tiene distintas connotaciones, ¿no? Distintas connotaciones, ¿no?
Radio Ciudadana te acompaña.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social, Espacio Abierto.
Buenos días, hoy es viernes 11 de julio de este año 2008. Te saluda Víctor Hugo Hernández desde la cabina de transmisión de Radio Ciudadana. En esta ocasión, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción de Espacio Abierto la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, por sus siglas REMALC. Radio Ciudadana propone Espacio Abierto como un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión abordaremos el tema Mesoamérica en resistencia, no al libre comercio.
Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio.
Radio Ciudadana,
teléfono
5604-7926, 5604-8229.
Larga distancia sin costo
01800-670-1680.
Radio Ciudadana.
Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico, remalc@lanet.apc.org, o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx.
Espacio Abierto.
La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio informa que el séptimo Foro Mesoamericano de los Pueblos se llevará a cabo del 14 al 16 de julio en Managua, Nicaragua.
Se trata de un espacio de convergencia de diversidad de movimientos sociales que impulsan procesos de resistencia y construcción de alternativas para abolir la política neoliberal de Estados Unidos, política a la que ahora se ha sumado la Unión Europea.
Esta política se manifiesta en los tratados comerciales, las deudas, el saqueo de los recursos naturales y la recolonización, precisó la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, organización que, por cierto, encabezó el año 2000 el proceso de integración del Foro Mesoamericano con el objetivo de construir alternativas a la problemática social que enfrenta la región a partir del megaproyecto del Plan Puebla-Panamá.
La serie de megaproyectos del PPP cuenta entre sus ejes crear una infraestructura de servicios para la exportación de bienes, la explotación de nuestros recursos naturales, la biodiversidad y la mano de obra de nuestros pueblos.
Por tanto, el Plan Puebla-Panamá, hoy renombrado Proyecto Mesoamérica, no responde en ningún momento a una lógica social de los pueblos mesoamericanos y de sus comunidades. En realidad, es un plan que profundizará aún más el empobrecimiento de los pueblos y la destrucción de nuestra cultura y de la naturaleza. De ello hablaremos hoy con el doctor Juan Manuel Sandoval, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Dejamos los micrófonos a José Martín Velázquez, moderador de esta mesa e integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Martín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Víctor. Buenos días, Juan Manuel Sandoval. Buenos días al auditorio de Espacio Abierto. Pues en una ocasión más estamos acá con ustedes. Vamos a hablar de uno de los temas que hacia la región de Mesoamérica es muy importante. Mesoamérica es una región que se está desde hace varios años retomando y que en cuanto a geografía, en cuanto a historia, recobrando el nombre. Este nombre que los pueblos zapotecos, los pueblos mixtecos, los pueblos otziles, la gran mayoría de las 63 culturas indígenas que tenemos en el territorio mexicano, más del 50% están en esta región. En ese sentido, Mesoamérica en sí mismo es todo un territorio vivo, una cosmogonía, y que también es una resistencia frente a las agresiones y embates directos que se están teniendo por parte de políticas inacertadas que supuestamente van a llevar el desarrollo a las regiones. Uno de estos programas, hacia el año 2000, a finales del año 2000, ya cuando llegó a la presidencia Vicente Fox, y 2001, en marzo, se lanzó este famoso programa Plan Puebla-Panamá. De esto vamos a hablar, de lo que supuestamente para el gobierno federal ya concluyó y nace otra etapa, al ver que ahora se llama el Proyecto Mesoamericano. Quieren quitar el nombre a las comunidades mujeres que lanzaron la resistencia contra el Plan Puebla-Panamá, enfocando la resistencia en términos de Mesoamérica como tal. Mesoamérica, que es desde Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, con todas las culturas nómadas, y que termina hasta Panamá, básicamente hacia el Canal de Panamá. Así es como se le conoce la cultura mesoamericana, una de las culturas más ricas ancestrales desde hace más de 1000 años. Y bueno, Juan Manuel, vamos a entrar en materia. El Plan Puebla-Panamá, ¿cuándo nace este plan y qué era lo que se pretendía en un principio y más o menos cómo ha evolucionado a lo largo de estos años?
Bueno, el famoso Plan Puebla-Panamá es aparentemente una propuesta que hace Vicente Fox, como presidente ya electo, a los presidentes centroamericanos para crear una región o integrar una región que incluyera los estados del sur sureste de México con todos los países centroamericanos en función de un desarrollo que supuestamente beneficiaría a estos países por las grandes inversiones, los megaproyectos que llegarían ahí, pero sobre todo por la generación de empleo que traerían pues estos megaproyectos y que incluyen también las maquiladoras. En realidad el proyecto de este proyecto es un intento más de los Estados Unidos vinculados a nuestras élites políticas y económicas ahí con ellos en este intento de crear o reconfigurar el territorio o la región de América del Norte para establecer un puente, ¿no?, con América del Sur y aprovechar esa región en términos de transporte multimodal para sus mercancías de un océano al otro, para aprovechar los recursos de biodiversidad que donde están dos de las regiones más importantes del mundo, que es la selva de la Candona, ¿no?, y por otro lado también la entrada a través de Panamá, Colombia, a la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, una vez que se frena el proyecto del ALCA, ¿verdad?, pues Estados Unidos sigue avanzando con proyectos de tratados bilaterales, pero también con estrategias como el Plan Puebla-Panamá, que nace como hermano gemelo del Plan Colombia, hay que decirlo una vez, y hoy queda más claro de que así fue considerado y que así va avanzando.
En sí, como plan, el Plan México, Plan Mérida, como se le conoce, ¿no?, que es en una parte. Bueno, sí, el Plan Puebla-Panamá, hay que comentarle al auditorio de Espacio Abierto, que bueno, les damos nuestros teléfonos 5604-7926, 5604-8224, o si nos llama desde provincia, 01800-6701-680, para que si tiene algunas dudas, preguntas, nos llame. Tenemos uno de los mejores especialistas en temas de migración y de temas de seguridad nacional y megaproyectos, que es el compañero Juan Manuel Sandoval, investigador del INAH y al mismo tiempo también productor de varios textos, de libros, speech, con respecto al tema del Plan Puebla-Panamá. El Plan Puebla-Panamá tiene varios antecedentes que van del proyecto Alfa Omega, que es para el Istmo, la zona del Istmo, una zona muy rica que desde tiempos de Don Porfirio, incluso desde tiempos de Benito Juárez, se pretendió ahí realizar el Canal de Panamá para conectar mercancías y negocios de lo que es el Golfo de México, de lo que es el Atlántico, hacia el Pacífico. Nunca se pudo realizar esto, con trabajo se realizó un sistema de ferroviario, y bueno, pues este canal después se pretendió realizar hacia Nicaragua, no se pudo hacer en Nicaragua, y después ahora pues el Canal de Panamá, que cumple más de 100 años y que sin embargo pues las nuevas tecnologías, las nuevas ambiciones del proceso de la economía globalizadora que recorre territorios, pues ahora nuevamente el Istmo de Tehuantepec pretende pues encabezar parte de este Plan Puebla-Panamá con canales secos, es decir, un sistema de mercancías que corra desde lo que es el Istmo, desde el área de Salina Cruz, hacia lo que serían Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, toda esa zona, que llevara una serie de negocios. Y bueno, Juan Manuel, sin embargo, el Plan Puebla-Panamá también lleva en sí mismo otro tipo de proyectos. Estos tipos de proyectos pues son la seguridad, que si bien el Plan Puebla-Panamá encabezó unos 8 programas de desarrollo que llevaban infraestructura de todo tipo, aeropuertos, lo que serían puertos marítimos, lo que serían supercarreteras, también traía en sí mismo el problema de la seguridad nacional, supuestamente para estos negocios, para la garantía de estas inversiones extranjeras. No sé si nos puedes hablar de este tema, que pues a la mitad del Plan Puebla-Panamá en estos 7 años, cambia en esos 8 años y pues crece esto de la supuesta seguridad nacional para esa zona.
Bueno, este proyecto geoestratégico efectivamente ha sido acompañado de una serie de otros planes geopolíticos y militaristas por parte de los Estados Unidos, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas, la delincuencia organizada y otros aspectos más. Y esto lo hemos ido viendo como la vinculación de un proyecto hemisférico de seguridad, ¿verdad?, va a generar una serie de otras salidas, otros vínculos que implican la incorporación o la vinculación muy estrecha de todos los ejércitos del continente a los dictados de los Estados Unidos en términos de su reconfiguración de sus comandos, tanto norte como sur. Recordemos que en octubre del 2003 se lleva a cabo aquí en México la cumbre especial de la OEA sobre seguridad, a petición de Fox, por cierto, ¿no? Y en esa cumbre se establece un nuevo enfoque, un nuevo paradigma de la seguridad regional impulsado por los Estados Unidos, a la que se le llama seguridad multidimensional.
¿Y en qué consistiría?
Pues consistiría en que en todo entra en términos de seguridad, todo va a ser seguridad, desde los aspectos de la lucha contra el supuesto terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de personas, la delincuencia organizada, etcétera, hasta los desastres naturales, y pasando por la pobreza, pasando por la problemática de los movimientos sociales, como que dan respuesta a esta...
Pero ampliando, ¿en qué sentido ahí entraría para el gobierno y para estos planes de Washington de seguridad de la región los problemas de desastres naturales? O sea, cualquier persona diría, bueno, pues sí, está bien que el ejército vaya y ayude a... de bueno, sanegar ríos o lo que sea, pero lleva algo más complicado, ¿no? Claro, es más complejo.
Recuerda que ¿qué generan los desastres naturales? Como el huracán Stan
en Centroamérica
y otros más, pues generan una gran un desplazamiento de población que se incorpora a los grandes flujos migratorios, pero también la destrucción de economías locales, y eso implica precisamente la posibilidad de que la gente se organice en contra de...
Claro.
De los proyectos que solamente benefician unos cuantos.
O bajo la excusa del bandidaje, se pone claro. Cuartel. ¿Eh?
Entonces, en esa lógica, pues toda esta situación se vuelve un problema de seguridad, y entonces los gobiernos, los ejércitos tienen que colaborar en términos de ayuda humanitaria o de cooperación conjunta en contra de la lucha contra todos estos aspectos. México siempre fue reacio a incorporarse a este tipo de problemáticas regionales, pero la cumbre de los ministros de defensa de las Américas, que surgió una vez que fue propuesto la creación del ALCA, del Área de Libre Comercio de América, de las Américas, perdón, en diciembre del 94, acompañando la integración regional comercial de todo el continente, venía también la promoción de la democracia y la seguridad regional, ¿no? Entonces, la cumbre de ministros de defensa de las Américas lleva ya muchos años reuniéndose, y ahí han ido incorporándose cada vez más, y en caso particular de México, los ministros de defensa, los secretarios de defensa, aceptando la lógica de esta visión de lucha conjunta en contra del terrorismo, el narcotráfico, etcétera, pero también esa dimensión supuestamente de la seguridad.
Y para medir un tanto la evolución de este tipo de avances de las políticas de seguridad, dentro del periodo del Plan Puebla-Panamá que llevamos, ¿tú tendrías algún indicador o alguna forma de medir o de argumentar cuánto ha cambiado esto? ¿Se ha incrementado realmente a partir del Plan Puebla-Panamá, o fue a partir de la aparición del ejército zapatista, todo lo que sería la cuestión de seguridad, la militarización de la región mesoamericana y en el caso particular de México? ¿Podríamos notar que realmente va en paralelo con el proceso de inversiones?
Mira, no es que haya surgido solamente a partir del Plan Panamá, y esto ya viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, desde principios de los 80, cuando ya Estados Unidos busca para enfrentar la declinación de su hegemonía económica a nivel mundial frente a los bloques poderosos de europeo y asiático, con Japón a la cabeza, en términos de competencia por los mercados, pues crear un bloque norteamericano, ¿no? Y a partir de ahí se impulsa la idea de esta área de libre comercio de América del Norte, que finalmente se formaliza con el Tratado de Libre Comercio del 94, pero desde el 82 ya Reagan planteaba la necesidad de establecer un control sobre sus fronteras, ¿no? En términos de que estaban en riesgo para allá por la cuestión del narcotráfico, la lucha, la migración indocumentada, y ya se hablaba de la cuestión del terrorismo, ¿no? Y buscó impulsar, ¿no? Acuérdate que era todo el quinto centroamericano, buscó impulsar que México fortaleciera y militarizara su frontera sur, levantando inclusive el embargo de armas a Guatemala, ¿no? Para hacerle sentir a México el calor de la guerra en su frontera sur. Así fue planteado por el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Entonces, desde entonces se ha venido tratando de impulsar un proyecto, ¿verdad?, que fortalezca, que se establezca los mismos mecanismos para el control de la frontera norte bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la migración indocumentada y el terrorismo en nuestra frontera sur, ¿no? Pero si analizamos, estas dos regiones son claves para el proyecto geoestratégico estadounidense. En la frontera norte, en ambos lados, en las ambas franjas fronterizas, existen las principales industrias de punta de los Estados Unidos, del lado estadounidense, desde California hasta Texas, pasando por Arizona, Colorado, etcétera, la industria aeroespacial, están sus principales centros de espionaje, de militares, de desarrollo nuclear, etcétera. Y del lado mexicano, pues es toda la franja fronteriza, encuentras fábricas de automotrices más importantes de los Estados Unidos, de una gran cantidad de maquiladoras vinculadas al complejo militar industrial, etcétera, etcétera. Entonces es un pretexto controlar la frontera para detener la migración documental, el narcotráfico y el terrorismo. No han detenido nada de eso.
Claro.
Y argumentar que esto para la frontera sur se requiere establecer un control para esta misma situación es porque esta región, como tú lo planteabas, deviene muy importante en términos estratégicos, no solamente en términos del istmo centroamericano, claro, del sistema multimodal, sino todo el sur-sureste que implica una gran cantidad de megaproyectos y de biodiversidad junto con Centroamérica. Entonces el control de esta región es clave también para ello. Y entonces ha incrementado, por allá de los hechos, la lucha en contra del narcotráfico, también recién documentada, el terrorismo, etcétera. Se ha venido militarizando cada vez más esta frontera. En las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Armada han venido colaborando en la lucha de los Estados Unidos en contra del narcotráfico. Acuérdate que ahí es donde en los últimos años han detenido una gran cantidad de lanchas rápidas, claro, y de aviones con grandes cargamentos.
Todos, como ahora los últimos migrantes que cubanos que salieron y
bueno,
que parece que los dejan pasar, ¿no?
Pero eso es parte de toda esta red de la delincuencia organizada, muy vinculada, pues por supuesto, a las autoridades, que son parte, digamos, de no solamente para facilitar la salida de los cubanos, sino también para seguir justificando que ahí, ¿verdad?, está sucediendo todo esto y que hay que luchar contra eso.
Claro. Bueno, el plan por la Panamá, que nació, decíamos, en noviembre del 2000, ya cuando fue declarado presidente electo Vicente Fox, y que se enarboló pues más hacia el 2001, es un proyecto que tiene un antecedente también muy neoliberal, en el cual se pretende incorporar al sureste mexicano y a Centroamérica hacia proyectos supuestamente de desarrollo regional. Nace básicamente con la idea de que los mercados son muy flacos en la región, son mercados que realmente no han logrado incorporarse a la lógica del Norteamérica, y lo peor de todo es que el nombre que le dan es un nombre desafortunado, y todavía el que tiene también, porque parten al país, ¿no?, parten a México, no dicen el plan Tijuana-Panamá, en cuanto a la ciudad capitalina del país de Panamá, sino dicen el plan Puebla-Panamá, totalmente dividiendo, una idea muy partidista de los poderes del norte. Pero bueno, también este plan lo que encierra como consecuencias es este problema de la migración que señala el doctor Juan Manuel Sandoval, sino también genera las resistencias. Inmediatamente, Juan Manuel, cuando nace el plan Puebla-Panamá, a nivel de las resistencias locales, y no nada más desde México, ya se estaba dando la inconformidad de las comunidades, de los pueblos indios, de los pueblos campesinos, de los estudiantes, de las grandes culturas que tenemos en el sureste mexicano, en contra del plan Puebla-Panamá. Fue cuestión de meses No sé si nos puedas hablar de cómo se fue generando esta reacción de resistencia de los pueblos frente a imposición, a la falta de consulta, de lo que serían los megaproyectos del Plan Puebla-Panamá.
Bueno, hay que irnos más atrás. El levantamiento de los zapatistas en el 1 de enero del 94, en su declaración de la Selva Lacandona, se le declara guerra al gobierno federal mexicano, pero también al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces ya se establece un mecanismo de resistencia en contra de cualquier proyecto de este tratado. Y toda esa experiencia a lo largo de todos esos años fue muy importante para que cuando llega el plan Puebla-Panamá, pues la gente, los pueblos estaban no solamente muy bien informados, sino ya organizados en términos de resistencia en contra de cualquiera de este tipo de proyectos que veíamos y se veía cómo iban a afectar, y estaban afectando ya una vez que empezaron las obras de infraestructura, tanto carretera como para otro tipo de proyectos, empresas, etcétera, etcétera. Entonces el levantamiento de la gente fue generalizado también en Centroamérica. Hay que ver que la experiencia de las guerras civiles, de la revolución centroamericana, pues también fue muy importante para dar esta lucha, y se pudo realmente avanzar un nivel de organización regional, como tú bien lo sabes y lo has mencionado, desde la reunión de Tapachula en 2001, en noviembre, y después cada año una reunión regional, pero con una gran cantidad de actividades a lo largo de todo el año a niveles locales, y aún en luchas conjuntas como aquel bloqueo en las fronteras de México y Centroamérica.
Son fuertes en 2003.
Y eso provocó que los estrategas del Plan Puebla-Panamá tuvieran que bajarle el perfil al proyecto.
Ajá.
¿No? Acuérdate que muchas obras se tuvieron que detener, muchas obras tuvieron que ser pospuestas o buscar los mecanismos para darle otra salida. Y hay un análisis por ahí de una consultoría que habla
muy interesante
hay que bajar el perfil del Plan Puebla-Panamá.
Así es. Bueno, pues vamos a un corte, Víctor, y regresamos con el doctor Juan Manuel Sandoval. Estamos hablando sobre el tema del Plan Puebla-Panamá en Espacio Abierto.
Estás escuchando Espacio Abierto. XCDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia. Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. México, Distrito Federal. Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Típico. La tienes, pero como si no la tuvieras.
Porque típico no es tu dirección.
Y es que te cambiaste de casa, pero no cambiaste tu credencial. Típico.
Y los típicos pretextos. Es que no sabía, no he ido tiempo.
Y cuando es hora de elegir, típico. Le dejas la responsabilidad a los demás.
En el típico no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, decídete. Actualiza tu credencial para votar. Llama a ICTL.
Con mi credencial para votar actualizada,
nuestra democracia crece.
Y crecemos todos.
ILFE, Instituto Federal Electoral.
La portabilidad numérica es el derecho que tengo como usuario de elegir a la compañía de telefonía fija o celular de mi preferencia sin perder mis números.
Desde el 5 de julio, consulta al operador de tu preferencia.
El número es mío. La decisión también.
Vivir mejor. Gobierno Federal.
Tu casa, tu auto, tu reloj, tus anillos, tus fotos, tus recuerdos. Hoy tú decides por tus cosas. Y cuando ya no estés, ¿quién lo hará? Haz tu testamento. No heredes problemas.
La Secretaría de Gobernación y los notarios del país acordaron que si ganas menos de 4 salarios mínimos, el costo será mucho menor. Comunícate al 5209-8948 del Distrito Federal o visita www.testamentos.gov.mx.
Haz tu testamento. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Llevamos muchas horas. ¿Cuánto tiempo falta?
No sé, pero cuiden el agua.
Mi lindo y querido México. Morir sin ti no quisiera. Lejos.
Muchos mexicanos van a la cárcel o mueren en su intento por cruzar la frontera sin documentos.
Mejor nos regresamos.
Tu familia te prefiere libre y vivo. No te arriesgues. Vivir mejor. Gobierno Federal. El frente del nuevo billete de 1,000 pesos tiene el rostro de Miguel Hidalgo en colores violetas. Y esto es lo que hay detrás. Detrás hay mucho trabajo. Nuevo billete de 1,000 pesos. Tú lo cuidas porque cuesta. Nosotros lo hacemos más seguro porque vale. Identifica sus elementos de seguridad. Relieves sensibles al tacto. Marca de agua. Registro perfecto. Elemento que cambia de color. Y nuevo hilo de seguridad 3D. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000.
Radio Ciudadana 670.
Continuamos. Espacio abierto.
Ahora entramos al espacio de noticias de libre comercio y algo más.
Los gobiernos de Panamá y Canadá concluyeron la segunda ronda de conversaciones exploratorias con el fin de avanzar hacia un proceso de negociación y firmar un tratado de libre comercio. En esta segunda ronda se incluyeron temas como políticas de facilitación de comercio, contrataciones públicas y servicios e inversiones. Todo en el marco de estrategias de cumplimiento de altos estándares laborales y ambientales, detalló un comunicado del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá.
El canciller peruano José Antonio García Belaunde dijo que el gobierno de su país está negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En tanto, el funcionario criticó la postura del presidente boliviano Evo Morales, quien se opone a que la Comunidad Andina de Naciones concrete un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. No sé cómo entender una posición como la de Bolivia, que no quiere participar y presiona para que otros hagan lo mismo, señaló. Bolivia se asemeja a la figura de un perro de hortelano, es decir, ni come ni deja comer, consideró el canciller peruano.
Costa Rica y China deben iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio. Tan pronto les sea posible, recomendó un grupo de expertos contratado por el gobierno costarricense para analizar la factibilidad del acuerdo. El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica informó que el grupo técnico determinó que existen complementariedades entre las economías de ambos países y que la negociación de un TLC se podría fomentar el crecimiento económico y crear empleos en beneficio de la población tanto de China como de Costa Rica.
Los cancilleres de Chile y Uruguay, Alejandro Foxley y Gonzalo Fernández, respectivamente, firmaron un acuerdo de asociación estratégica. También rubricaron protocolos adicionales de acuerdos de complementación económica Chile-Mercosur y el acuerdo básico de cooperación científico y técnica para la creación de una comisión binacional de coordinación de políticas sociales, así como un convenio complementario de cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres del Uruguay y el Servicio Nacional de la Mujer de Chile.
Los gobiernos de México e Indonesia expresaron su interés de alcanzar un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones denominado APRIM, que sirva como un marco para incrementar los flujos comerciales y las inversiones entre las dos naciones. Dentro de este objetivo, también coincidieron en la necesidad de alentar a empresarios de ambas partes para que aprovechen las ventajas comerciales y económicas que ofrecen tanto México como Indonesia.
El presidente del Grupo de Transporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Axel Friedrich, propuso la creación de una comisión internacional que supervise el comercio de vehículos desechados, que en el argot popular se denominan autos chocolate. Esta serie, en forma de regularizar fenómenos como la internación a México de automotores usados de Estados Unidos y Canadá, puntualizó el representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para fundamentar su propuesta, el también fundador del Consejo Internacional de Transporte Limpio destacó que así como existe una comisión internacional que regula el tratamiento de desechos peligrosos, lo ideal sería que existiría un organismo global para que regulara los miles de unidades automotores que desechan cada año las naciones desarrolladas.
Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
El tema que abordamos el día de hoy en Espacio Abierto es Mesoamérica en resistencia, no a libre comercio. La coordinación de este programa la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMALC, y nos acompaña en cabina el doctor Juan Manuel Sandoval, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Comercio. Dejamos los micrófonos nuevamente a José Martín Velázquez, moderador de esta mesa e integrante del Consejo Ejecutivo de la REMALC. Martín.
Gracias, Víctor. Pues sí, efectivamente estamos tocando el tema del Plan Puebla-Panamá y los cambios que está sufriendo. Tenemos un enlace, vamos a hacer un enlace. El pasado finales del mes de junio se realizó la reunión de presidentes de lo que era el viejo consejo acuerdo de Tuxtla y que se volvió ya un consejo de administración de los negocios mesoamericanos. Se realizó en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y bueno, tenemos un enlace con nuestro compañero de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Julio Garduño, que tiene su sede allá en Tabasco. Julio, estamos al aire.
Sí, buenos días, Martín.
Buenos días, ¿cómo te va? Pues estábamos comentando con el doctor Sandoval con respecto a las resistencias que se han generado frente al Plan Puebla-Panamá a lo largo de estos 7 años. Estábamos hablando de cómo comenzó en el año 2001, cuando se lanzaba en marzo el Plan Puebla-Panamá. Ya en mayo ya había una resistencia en Tapachula, varias organizaciones que hicieron un evento y que daría a lo que sería el Foro Mesoamericano. No sé si para empezar nos podrías hablar un tanto de cómo fue esta reunión, qué resistencias se generaron frente a la reunión de presidentes, qué fue lo que se planteó por parte de las organizaciones sociales frente a lo que es el Plan Puebla-Panamá, si nos puedes recordar un poco qué pasó en esas fechas del 28-29 de junio pasado.
Sí, mira, de alguna manera los medios y todo el sistema acá pues estaba encriptado, no estaba cerrado, no había como información acerca de esta reunión casi, nada más eran notas muy escuetas en lo más escondido de los periódicos. Hasta un día antes fue que empezó a circular la información. En ese sentido, pues bueno, muy pocas organizaciones se enteraron de lo que sucedía y lo que estaba por suceder de esa reunión. Pero bueno, hablando con muchas de ellas, incluso algunos sindicatos de acá que pertenecen al Frente Sindical, está muy nacional, pues bueno, tampoco sabían nada, ¿no? Entonces andaban todos inmersos en sus propias actividades y pues a nosotros, que como AMAP le hemos estado dando seguimiento a esto del Plan Puebla-Panamá desde hace muchos años, como tú comentas, pues se nos hacía necesario, ¿no?, el hacer un pronunciamiento y manifestarnos en contra de esto, porque bueno, no sé si sabes, Tabasco pues ha sido como uno de los puntos básicos de este proyecto Plan Puebla-Panamá, y donde pues bueno, los programas o proyectos que se están activando en ese sentido pues ya aquí son una realidad, ¿no? Ustedes que han tenido la oportunidad de estar por acá pues ya han conocido las supercarreteras de 8 o 10 carriles, la privatización de las vías férreas, la activación del puerto de frontera y el puerto de Dos Bocas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces en ese sentido pues muy pocas, hicimos una convocatoria a nivel AMAP, se tenía la intención de participar con delegaciones de varios estados, llegaron las de Veracruz, llegó Oaxaca, tuvimos Tabasco, Chiapas tuvieron problemas allá porque bueno, ya sabemos el ambiente de represión y violencia que se vive en función de las comunidades zapatistas, y pues esto afecta de alguna manera a organizaciones que iban a participar acá y que pues no pudieron pues por esta misma este mismo ambiente. Campeche pues bueno, se quedó a medio camino porque bueno, el autobús no alcanzó a llegar, ¿no? Pero de alguna manera se leyó el pronunciamiento acá, se dejó en claro pues que bueno, para ninguno de las comunidades, principalmente enfocándonos en Tabasco, porque bueno, era un poco denunciar lo que sucede acá, pues el tan mentado desarrollo que se ha llevado para arriba y para abajo, pues no, nunca ha llegado a esas comunidades, ¿no? Se han quedado como en grupitos de poder que se han enriquecido a costillas de las comunidades, de los pueblos, con la explotación y despojo de sus recursos, ¿no?
O sea, que estamos hablando de que básicamente para las comunidades de la región del sureste mexicano, pues el Plan Puebla-Panamá no ha llevado ningún beneficio a las comunidades, ¿no?
Pues ciertamente, te digo, pues hay supercarreteras que pues así de la noche a la mañana fueron programadas, planteadas y ejecutadas, y que son una realidad ahorita, pero que pues por lo regular la el pseudo beneficio que se maneja para estas comunidades, pues algunas han sido partidas a la mitad, ¿no? Y para cruzar a ver a sus familiares de un lado a otro de la carretera, pues tienen que caminar 2-3 kilómetros hacia un puente peatonal y luego de regreso y no, o sea, eso es parte de lo que es más visible y más palpable. Pero por otro lado, bueno, el despojo de tierras y de recursos naturales que, pues bueno, principalmente se encuentran en esta zona de las comunidades, ¿no?
Bueno, en estos días se va a llevar a cabo en la ciudad de Managua, Nicaragua, la capital del país centroamericano, lo que sería la 7ª edición del Foro Mesoamericano, un foro importante que nació desde hace ya prácticamente 6-7 años y que tenía como propósito la denuncia, la articulación, las formas organizativas. No sé si nos puedas hablar de la historia de este foro un tanto, qué pretendía con las organizaciones y hacia dónde vamos hacia este 7º foro.
Sí, pues el origen, pues bueno, se genera en base a estas, ¿cómo llamarle? El no estar de acuerdo, pues, con estos planteamientos del Plan Puebla-Panamá, que bueno, ahora ya le cambian, ahora se llama Proyecto Mesoamericano, pero pues bueno, la intención es la misma, ¿no? El despojo a las comunidades y a los pueblos de nuestros recursos naturales y nuestras tierras. En ese sentido, pues bueno, esta reunión que se da en Tapachula, que es como generadora de este foro mesoamericano, que en un inicio era un foro mesoamericano contra el Plan Puebla-Panamá, pues ahora vamos a lo mejor tener que trabajar un poquito en ese sentido en Managua, ¿no? Se genera precisamente por esa no aceptación de esos proyectos que nada benefician a las comunidades. Y muchas organizaciones, incluidas las que conformamos la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, pues empezamos a trabajar en ese sentido, ¿no? De ir haciendo como un bloque centroamericano, mesoamericano, más bien, en función de generar alternativas a estos proyectos globalizadores, neoliberales y de explotación irracional, pues ir generando como alternativas que nazcan desde los propios pueblos, ¿no? Porque pues es algo que se ha quedado como muy, se les ha olvidado, ¿no? Tanto a los gobiernos como a los representantes de las organizaciones políticas, principalmente oficialistas, se les ha olvidado, ¿no?, que todo lo que se haga en función del beneficio del país pues tiene que pasar por la aceptación de los pueblos y comunidades, ¿no? A fin de cuentas, para ellos es que trabajan estos servidores públicos.
Para ampliar, entonces, Julio.
Sí.
Julio, para ampliar lo que sería los temas, ¿qué temas se van a tocar en Managua y cuándo va a realizarse y en dónde este foro mesoamericano?
La realización es a partir, bueno, de este domingo ya empiezan las inscripciones. El foro es en sí 14, 15 y 16, está planteado como tal. Dentro de ellos se manejan autonomía, autodeterminación, se manejan mesas como lo que Centroamérica está así como que muy está atento a ello y lo están planteando como eje central del foro, pues es contra los tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos y hacia el norte, sino también con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, va como en función, yo creo, de la autodeterminación de los pueblos, de la generación de alternativas, y pues se pretende trabajar finalizar con una movilización. Cabe señalar, Martín, que hay una aclaración por parte de los compañeros del comité organizador en Nicaragua, que el gobierno de Daniel Ortega está organizando también un foro que se llama Foro Mesoamericano, alterno y en las mismas fechas, y que bueno, por ahí creo que hay la intención también de nosotros hacer un pronunciamiento, que pues no estamos en contra de ese foro, pero pues más bien en vez de
pero
buscar...
qué casualidad que en esos días, ¿no?
Sí, la cuestión es que, ¿cómo te diré? Esa izquierda como que no entiende, o ese lado, sector de la izquierda como que no entiende que es unidos como vamos a caminar, a trabajar y a poder resolver nuestros problemas, y no desuniéndonos, ¿no? Y no aceptando las críticas fraternas que se hacen de repente.
Claro. Y bueno, ¿dónde se va a realizar?
En Managua, Nicaragua, es en la Universidad Nacional Agrícola. Ahorita exactamente no tengo la dirección, pero bueno, es en esa universidad. Hubo algunos problemas ahí en la realización, porque pues originalmente iba a ser en la UCA, Universidad Centroamericana o algo así se llama, pues parece que hubo influencias ahí del gobierno de Nicaragua, y pues nos negaron a últimas fechas la sede, ¿no? Pero bueno, se pudo conseguir esta otra sede alterna, que es la Universidad Nacional Agrónoma o Agropecuaria, algo así, de Nicaragua, y va a ser en Managua, Nicaragua. A partir del domingo empiezan las inscripciones, la llegada de los participantes, y el 14 arrancamos con el foro para terminar el 16 con una movilización.
Pues te agradecemos, Julio Garduño, parte de lo que es el Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Tabasco y miembro también de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos. No sé si quieras agregar algo más para el auditorio de Espacio Abierto.
Sí, bueno, nada más agradecer el espacio. Yo creo que sí, a manera de ejemplificar, pues bueno, creo que todo el auditorio y los radioescuchas estarán conscientes y sabrán sobre lo que sucedió en Tabasco hace unos 7-8 meses, ¿no? En octubre pasado, las inundaciones ocurridas aquí. Pues bueno, la versión oficial, bueno, después de que le echaron la culpa a la luna y luego que, bueno, quién sabe qué tantas hay justificaciones infantiles hubo, pues bueno, nada más como manera de ejemplo, tomemos que las presas que de alguna manera controlan, por así llamarle, o ellos lo manejan así, controlan el flujo de escurrimientos de agua hacia Tabasco, pues fueron la principal causa de esta inundación, ¿no? Y que bueno, eso dentro del Plan Puebla-Panamá pues tiene que ver mucho por esta generación de este tipo de proyectos, que en nombre del desarrollo, pues bueno, miren lo que viene a generar, ¿no? Inundaciones que no tenían nada que ver en un estado donde apenas estamos entrando en temporada de lluvias, y en ese entonces pues no había ni llovido por acá, ¿no? Entonces, nada más como manera de ejemplificación, sí me gustaría dejarlo ahí para el análisis de tus radioescuchas.
Gracias Julio Garduño de Maíz, y pues estamos en contacto y ya nos reportarás cómo les fue por allá en Nicaragua.
Claro que sí, Martín, gracias. Un saludo a todos.
Y bueno, estamos de regreso con el doctor Juan Manuel Sandoval. Estábamos platicando y retomando un poco lo que maneja el compañero Julio Garduño de Maíz y de la MAP. El plan Puebla-Panamá, esta resistencia que tuvo de las comunidades inmediatamente, tú nos hablabas de que tuvo que cambiar la política, los gobiernos, los institutos multilaterales de financiamiento. ¿Qué fue lo que pasó en este sentido? ¿Por qué reaccionaron así?
Bueno, reaccionaron así porque la resistencia y las acciones de la misma, que llegaron al bloqueo, por ejemplo, de maquinaria en la construcción de estas grandes autopistas de las que nos habla Julio, o de otros tipos de proyectos, ¿verdad? Pues esto implicó un posible crecimiento en el enfrentamiento con las organizaciones, y que llevó inclusive a la persecución de muchas compañeras y activistas, ¿no? Algunos de ellos tuvieron que andar por meses fuera de sus comunidades, escondiéndose por la persecución y el hostigamiento. Pero a resultas de esta situación, los gobiernos, o el gobierno de Fox, establece un acuerdo con una consultora internacional para analizar el mecanismo para ir adelante, y lo que habla esta consultora en su documento que lo presenta es bajar el perfil, ¿no? Hacer como que ya no, muchas obras ya no van a continuarse, una mejor relación con las comunidades para hacerlas entender, y que va a ser en su propio beneficio tratar de cooptarlas, incorporarlas a esta visión, es decir, esa resolución de conflictos que se maneja mucho en función de los recursos, que es simplemente cooptar a las organizaciones y supuestamente incorporarles en beneficio, pero de ellas mismas, ¿no? Pero lo cierto es que muchas obras, muchos proyectos salieron del Plan Puebla-Panamá formalmente, pero siguieron su propio curso. Claro, ya no estaban dentro del listado ni de los presupuestos, pero sí estaban dentro de presupuestos de otras secretarías o de otras instituciones financieras internacionales, etcétera, etcétera. El mismo proyecto biológico mesoamericano, ¿verdad? Pues salió del Plan Puebla-Panamá y siguió su propio rumbo. Algunas carreteras y otras obras de infraestructura fueron como parte de los presupuestos de los gobiernos estatales o de gobiernos De algunos otros países, etcétera, pero el proyecto siguió, él fue relanzado en 2003 en un encuentro que se organizó en San Cristóbal de las Casas. Uh-huh. Y pero muchas obras continuaron avanzando, como bien lo dice Julio. De repente, de la noche a la mañana, pues aparecen ya con completas obras. Pues lo que pasa es que venían trabajándose en zonas donde no había población, pero de repente se conectan y ya se abre completamente, ¿no? Yo acabo de hacer un recorrido por todo el sureste, de más de 3.000 kilómetros por tierra, y bueno, es impresionante la cantidad de estas autopistas, de nuevos caminos, la ampliación de carreteras, el reforzamiento de puentes, toda la privatización que está habiendo de la costa campechana, por ejemplo, y tabasqueña. Encuentras una cantidad impresionante de propiedades privadas, ya de casas de lujo,
tipo fincas.
Sí, y en las playas de Ceiba Playa, que está entre Champotón y Ciudad del Carmen, están haciendo un gran complejo turístico, ¿verdad? Una marina, que le llaman, ¿verdad? Está en obra negra, pero es impresionante, y me parece que es con un capital español, aunque habrá que corroborarlo, ¿no? También la ampliación de muchas plantas de petroquímica o nuevas plantas. Encuentras por ahí, por Escárcega, una zona donde se huele a kilómetros el fertilizante de una gran planta de fertilizante que está ahí, o que han ampliado o que han construido nuevamente. Y sobre todo, una cuestión muy importante, ¿no? El control policíaco y militar de toda la región, y el hostigamiento y el desplazamiento de población, ¿no? Encuentras muchas comunidades ya semiabandonadas, ¿no? Porque los flujos de migración que están saliendo de ahí son muy altos por este desplazamiento del Tratado de Libre Comercio y de todas estas obras, y no hay empleo, generación de empleos, etcétera. Pero tiene que ver con este avance de este nuevo proyecto. Y ahora nos encontramos con una nueva fase del plan Puebla para Panamá.
No, de hecho, el año pasado, en lo que es la reunión de presidentes del mecanismo de Tuxtla, que se realizó en la ciudad de Campeche en abril, tuvo también un giro cualitativo ahí el plan Puebla Panamá, al meter ya como prioridad lo de la seguridad nacional, ¿no? O sea, se planteó descaradamente por parte del gobierno actual federal que son los maras salvatrucha los que nos están ocasionando problemas en la frontera, y que se iban a mandar como de 10 a 30 mil efectivos por diferentes etapas con respecto a la seguridad. No sé si ya esto realmente ya podemos considerarlo como plan Mérida o plan de esto, o cómo sería clasificado desde tu punto de vista.
Mira, esto lo podemos ver desde esta perspectiva. Cuando surge el plan Puebla Panamá, recuerda que nosotros planteamos que surgía como un hermano gemelo del plan Colombia, y que en esta lógica de integración, de un control de esta región de centroamericana, desde el sureste de México hasta puente hacia América del Sur, pues la entrada natural es Colombia, ¿no? Y Colombia era un país que ya bajo la égida de Uribe, ¿verdad? Pues se había subordinado más a los intereses de los Estados Unidos con ese plan Colombia, la lucha contra el narcotráfico, que en realidad pues tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Entonces, ahí la visión era que el plan Colombia no solamente tiene en su segunda fase una connotación puramente de lucha contra el narcotráfico, sino una implicación de desarrollo de megaproyectos, ¿no? Y esto lo hermana más con el plan Puebla Panamá, ¿no? Entonces vamos a ver que desde ese momento empieza a colombianizar el plan Puebla Panamá y se empieza a mexicanizar el plan Colombia.
Así es, ¿no? Ahora con la inclusión de Colombia y de Perú.
Porque además, tú mismo lo mencionas, en este encuentro en Campeche, oficialmente se integra Colombia al plan Puebla Panamá. Claro. Ahí estuvo Uribe, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya no es entonces plan Puebla Panamá, ¿verdad? Un proyecto que ya abre, ¿verdad? Que conecta y que establece un mecanismo de apertura a través de Colombia para apropiarse de los recursos.
Que sería la salida que le está dando Estados Unidos y los gobiernos neoliberales a lo que fue la cancelación del ALCA.
Por un lado, pero junto con los tratados de libre comercio bilaterales o multilaterales, pero por otro lado es también como punta de lanza para frenar todo el proyecto que se vienen tratando de impulsar por parte de países de América del Sur, ¿no? Ahora con UNASUR, ¿verdad? Con esta unión de los países del sur, pero desde entonces también con proyectos de reforzar Mercosur, vincular más con los proyectos del Pacto Andino, la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, ¿no? En 2004, y ahora, ¿verdad? El proyecto es de UNASUR. Entonces es un gran proyecto que también a través de crear una propuesta alternativa de al ALCA como el ALBA, ¿verdad? Pues ha venido generando otras condiciones y por supuesto frenando a los Estados Unidos. Entonces, en esa visión, pues Estados Unidos aprovecha Colombia y México, que están bajo subordinados completamente a sus intereses, como una punta de lanza para frenar, pero también para buscar abrir y entrar con sus intereses a la cuenca amazónica.
Claro. Sin embargo, en el mes de junio pasado, a finales de este mes de junio, se realizó nuevamente la reunión de Tuxtla este año, y ahora lo que viene son una serie de estrategias. Tenemos por ahí la información, Víctor, que incluso hablan de que este famoso proyecto mesoamericano pretende territorialmente reducir en cuanto a programas, varios programas se van a cancelar, pero ahora se están metiendo a la idea de las ciudades rurales y de lo que sean los proyectos de vivienda. ¿Qué tenemos de información con respecto a eso, Víctor?
Parte de esto es el sello que al proyecto Mesoamérica que Calderón anunció en un programa de vivienda que busca replicar el modelo mexicano de desarrollo en ese campo. Incluso su secretario de Hacienda, Agustín Cartens, hizo una presentación especial donde explicó que los recursos provendrían del Acuerdo de San José y se destinarían a financiar 50,000 acciones más para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de viviendas y 10,000 más para la adquisición de casas mediante garantías financieras.
Así es, o sea que tenemos como una característica nueva del Plan Puebla Panamá, ahora proyecto mesoamericano, lo que serían la urbanización, ¿no? La urbanización completa de territorios rurales, y que bueno, las riquezas naturales vuelven a ser amenazadas, lo que serían nuestros recursos naturales estratégicos, agua, biodiversidad, energía, pues estaría nuevamente a lo que serían los tiburones de las grandes inversiones, y esto que tú decías, ¿no? De lo que está pasando en Campeche, el turismo, o lo que sería la vivienda turística de alto poder adquisitivo de clases medias altas para la región, ¿no, Juan Manuel?
Sí, efectivamente, y creo que aquí hay una cuestión importante que hay que resaltar. Desde la reunión de Campeche, ahí se acordó modificar el nombre, ¿no? Precisamente ya con la inclusión de Colombia. Ahora incluso estuvo también el mandatario de la República Dominicana, pero no como un simplemente invitado, ¿verdad? Pues yo creo que buscando cómo establecer más relaciones con el Caribe en esta lógica. Pero hay que recordar que Calderón, ya como presidente electo, hace un viaje a América del Sur, se reúne con algunos presidentes, entre ellos Lula de Brasil y demás, pero cuando está en Colombia, plantea que él va a gobernar como Uribe, como con el modelo de Uribe, y ese que es simplemente la visión de establecer mediante un control mayor y la visión de la seguridad democrática, etcétera, ¿verdad? Un proyecto que avance el proyecto neoliberal. A partir de entonces, a partir del encuentro que se da en Campeche, se establecen acuerdos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ¿No? La Policía Nacional Colombiana, una de las mejores preparadas del mundo por Estados Unidos para esta lucha y de lucha contra el insurgente, viene y empieza a asesorar a la Policía Federal preventiva. Y ahora lo vemos muy claramente en el artículo 29 de junio del proceso. Ahí hay un artículo que viene a demostrar esto, pero ya lo veníamos viendo desde entonces, ¿no?
Así es. Bueno, este Plan Puebla Panamá, ahora proyecto mesoamericano, que a final de cuentas lanza toda una estrategia de seguridad para garantizar los negocios de la región, y bueno, las resistencias están ahí. Este fin de semana empieza el Foro Mesoamericano en su séptima edición, y que bueno, van a estar todos los capítulos de los países, por parte de Guatemala la Mesa Global, por parte de Honduras el Bloque Popular, por parte de Costa Rica el Encuentro Popular, el Movimiento Social Nicaragüense, y por parte de México la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos. Veamos qué va a resultar. Nos vamos, se nos hace tarde. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Sandoval del Comité del Consejo Ejecutivo de la REMALC. Gracias, Víctor, y gracias a todos ustedes. Buenos días y sigan en lo que es Radio Ciudadana, y nos vemos en la próxima Espacio Abierto.
Así es, los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua.